Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast, que estoy súper contenta de volver a hacerla. Hace bastante que no venía grabando y hoy vamos a retomar con no cualquier invitada. Si cada, obviamente cada invitado tiene su cosita, tiene como su encanto. Acá Nicole Marcucci es mi invitada para volver a abrir esta temporada. Y estoy súper contenta de tenerte, Nikki, porque realmente admiro muchísimo tu trabajo. Te sigo hace bastante, te sigo desde que hacías mindfulness. Y me encanta esto de poder cambiar, ¿no? Como ir mutando. Y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu proceso, sobre cuáles fueron todos estos lugares que fuiste atravesando y por qué te fuiste encontrando con estas herramientas, en qué te ayudaron y cómo fuiste capitalizando todo ese conocimiento.
Bueno, primero gracias por invitarme, por tus palabras, gracias, mil gracias. Feliz de estar acá, abriendo este espacio. Mi proceso viene de una búsqueda personal de sanar mucho dolor, muchos años de dolor, ¿no? Y creo que más allá de lo que hago, esa es como la base de todo en lo que me desenvuelvo y en lo que me fui desenvolviendo a lo largo de los años. Esta búsqueda de sanar o poder atravesar mi oscuridad para llegar a la luz, como digo yo, y hacerlo de la manera más humana posible, sin alejarme de mi humanidad. Entonces, esa búsqueda que comenzó cuando comenzaron mis ataques de pánico, hace ya 12 años más o menos, y 10 uh-huh. años de terapia, y muchos años de terapia psiquiátrica también, con medicación, con todo, con ataques de pánico que me dejaban inhabilitada, que se fueron transformando en agorafobia, wow. con terror de salir de mi casa, de no poder manejar más de 10 minutos, siempre la sensación de que me estaba por morir, un sistema nervioso absolutamente colapsado.
Tibadísimo, claro.
Fue lo que me hizo como buscar, ¿no? Y yo siento que en algún punto la sensación o el llamado interno fue o hago algo o esto realmente está yendo en una dirección que es muy compleja, que es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Como ese límite también entre la vida y el pulso por vivir y que, bueno, haber tenido la fortuna y el privilegio, que yo sé que no es habitual muchas veces, de tener la posibilidad de buscar profesionales de la salud que me acompañaran y de tener la posibilidad de abrirme a buscar otras herramientas más allá de las que son mal llamadas
convencionales,
¿no? Convencionales, tal cual, uh-huh. para hacer todo el proceso. Así que eso fue como un poco el comienzo y como vos bien decías, mindfulness fue lo primero hacia mi camino de mi desarrollo espiritual o personal incluso también, que es algo que sigue atravesando mis días, ¿no? Yo creo que todas las herramientas con las que nos vamos encontrando forman parte de nosotros y a veces se piensa que, bueno, encontré otra y esta es mejor que la otra, y para mí lo importante es, como siempre digo, es como armar una caja de herramientas y poder entender que hay algunas que nos atraviesan profundamente y que ya forman parte de nuestra visión de vida, como me sucede a mí con el mindfulness, y hay otras que vamos eligiendo cuándo utilizarlas. Justo hoy me preguntaban qué opino de la medicación, por ejemplo, para lo que es salud mental, y yo he usado esa herramienta porque la he necesitado, ¿no? Entonces, por ahí sacar el estigma y pensar que, bueno, encuentro una cosa, entonces tiene que ser mi salvación.
Claro.
Es decir, como presión, ¿no? A lo que sea que estemos haciendo, como que va a ser lo que me va a salvar.
Claro, como sacarle un poquito ese peso a las herramientas y, uh-huh. también como que sacarle ese estigma que decías de que hay cosas que son buenas, hay cosas que son uh-huh. malas, porque creo que ahí es como que nos perdemos un montón de, justamente incluso, del dolor, porque el dolor uh-huh. se siente súper incómodo, pero no es algo lo que tenemos que rechazar y no es algo que tenemos que evitar, justamente es algo que, si conectamos profundamente, nos puede llevar a lugares muy interesantes.
Sí, yo siento que es como esa un poco la historia de mi vida, que siempre mi vida ha estado muy entremezclada con lo profesional, o sea, lo que va sucediendo en mi vida personal impacta en lo que voy haciendo en mi vida profesional, Y sin dudas para mí el proceso ha sido siempre a través del dolor y
Uf.
enfrentándome al dolor. Así que eso fue como un poco el comienzo y lo primero fue mindfulness, que empezó siendo una herramienta personal para mí para aprender a estar conmigo. Fue como lo primero que me acercó a empezar a poder regular mi sistema nervioso, aprender a estar en el momento presente. Me ayudó mucho también con esto que viene de la mano con los ataques de pánico para muchas personas, que es la necesidad de controlar o el miedo
Uf.
a perder el control o a estar fuera de mi rango de acción, lo que sea que suceda. Así que el mindfulness ha sido y es una herramienta muy importante para mí. Y después
Hermoso.
después de varios años recién la incorporé a nivel profesional, porque por más de que estaba teñida mi visión laboral, que yo empecé como en el marketing y en el mundo de la publicidad y me fui alejando cuando lo que veía realmente no me gustaba para nada,
Claro.
ha sido siempre parte de mi filtro, de mi lente. Y después me animé a compartirlo, a
Qué
sacarlo a la
lindo.
luz.
Cuando te escucho resuena un montón porque también mi manera de acercarme al mindfulness fue esa. O sea, yo era como control, saber, exigencia sobre todo saber, como que yo tengo como una personalidad que está muy atravesada por la certeza a través de la palabra, ni siquiera tanto a través del acto. Es como que quiero escuchar que esto va a funcionar, ¿viste? Como que necesito en mi racionalización muy, muy mental entender que todo va a estar bien, controlarlo desde ese lugar. Y de repente el mindfulness me llevó a sentir, me llevó a confiar, me llevó a soltar. Y fue como hermoso. Ahora, el otro día también hablaba con una amiga y decíamos, cuando algo, un sistema, una persona, un trabajo, una herramienta nos funciona, también entramos en esta cosa de, ok, que se detenga el mundo, ¿no? Y que esto me funcione para siempre. Entonces, creo que un poco tu camino fue, ok, me funcionó el mindfulness, pero quizás hay algo más para descubrir, porque creo que el mindfulness es esa herramienta de base, porque sin conciencia no hay lugar para conocer, por ejemplo, algo que quiero muchísimo que hables hoy, Nikki, que es Human Design, que es algo que es más como un mapa, me suena, ¿no? Me parece como muy parecido al Eneagrama en ese sentido.
Sí, tal cual. La presencia es fundamental para todo y eso yo siempre en los cursos y en los talleres lo hablo. En diseño humano, dentro de todo lo que aprendemos en el sistema y todas las herramientas que nos brinda para navegar la vida, hay una que es una de las bases, que es lo que en diseño humano llamamos la autoridad, que es nuestra manera innata de tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo siempre les digo en los cursos que el diseño humano va muy de la mano con el mindfulness en el sentido de que yo tengo que estar presente en el momento presente para poder escuchar a mi cuerpo y para poder realmente discernir desde mi cosmovisión y no desde el condicionamiento externo qué es lo correcto para mí, cuál es la decisión que tengo que tomar sin la lógica, ¿no? Estando realmente en la corporalidad, en lo que en diseño humano llamamos la autoridad. Entonces, sin dudas que, como vos decís, para mí, la presencia, la atención plena al momento presente sin juicio es la base para cualquier otra cosa que querramos construir, sin
Tal
duda.
cual, el poder observarnos, ¿no? Porque si no, lo que termina pasando es que terminamos normalizando eso que, claro, nuestro cerebro dice, bueno, este es el ego, esto es el patrón, y utiliza tantos recursos para que todo parezca normal y que no nos hagamos esta pregunta de decir, uy, ¿qué pasa cuando yo me puedo despegar de esto que estoy escuchando en mi mente, de esto que estoy sintiendo? ¿No? Como ser ese observador, me parece de verdad un antes y un después en la vida de una persona. ¿Cómo viviste vos ese momento de decir, wow, no era las voces que escuchaba en mi cabeza, esto no era una verdad absoluta? ¿Cómo lo viviste?
Yo creo que sí, es como un antes y un después en la vida. Es muy difícil de explicar lo que es el observador hasta que uno no lo experimenta, porque incluso como cognitivamente entender que hay una voz que no es la que entiende, sino que es la que observa, no es la que dice, sino que es la que está presente, Es loquísimo. Yo siento que es algo que uno como va por ahí realmente encarnándolo cuando va experimentando con mindfulness y meditación y espacios de contemplación y de observación. Para mí fue vital en comprender dentro mío que cuando yo estaba teniendo los ataques de pánico, cuando yo estaba con mi sistema nervioso completamente activado y desregulado y estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo, había una voz adentro mío que sabía que todo iba a estar bien, ¿no? Y dentro de mis ataques de pánico, porque a cada persona le pueden activar algo distinto, los míos siempre estaban relacionados con algo vinculado a la salud, ¿no? Entonces, como me va a agarrar una ACV, me va a agarrar un infarto, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, me va a agarrar una alergia, o sea, cosas vinculadas a la salud que obviamente están vinculadas a la supervivencia y al bienestar de mi cuerpo. Entonces, empecé a observar eso del observador cuando dentro mío me daba cuenta de que lo que me estaba sucediendo no requería que yo vaya a un hospital. O sea, como que alguien me preguntaba, ¿querés ir al médico? No, 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 se me va a pasar. Ah, pero bueno, pero estás pensando que vas a tener una ACV, pero te querés quedar acá. O sea, es como que había otra voz que decía, che, todo esto que está pasando por debajo está pasando y es real, pero también es real que no estás en peligro, por más de que así se sienta.
Uf,
Entonces,
buenísimo lo que estás diciendo.
esa voz para mí fue, cuando la empecé a observar, también fue el proceso de empezar muy paulatinamente a volver a sentir seguridad dentro mío y a confiar en mí, porque era una voz muy profunda, muy sabia, que sabía discernir entre los momentos donde realmente mi vida estaba en peligro o no, donde realmente me sentía mal y requería de atención médica o no.
Claro.
Entonces, esa fue como mi primer acercamiento ok, está esta observadora dentro mío, que está ahí y que está
Exacto.
enraizada.
Uy, está buenísimo. O sea, se me ocurren tantas preguntas para hacerte sobre esto, pero y de hablar de tantos subtemas, pero quiero ir a uno que es, a mí me gusta hablar, bueno, esto es miedo, ¿no? Y realmente el sistema nervioso activado es una realidad también, incluso aunque realmente no esté pasando, vos dijiste, o sea, era una realidad, porque una realidad para mí, y si es una realidad para mí, mi cuerpo no es ajeno a lo que es una realidad para mí. Y ahí está un poco también, ¿no? El observador y decir, ¿qué tipo de observador estoy siendo de esta realidad? ¿Cuáles son las historias que me estoy contando? Y algo que se me vino es el miedo. A mí me gusta pensar esto, ¿no? Como si yo puedo racionalizar acerca de lo que me está pasando, eso es miedo. Eso es miedo, pero miedo más de la imaginación. Si yo realmente estoy en peligro, no puedo racionalizar, o sea, actúo, no puedo
Tal
pensar.
cual. Sí.
¿Viste?
100%. Es muy distinta la experiencia. Pasa que en mi caso, por lo menos, había una gran sensación de sentirme insegura en mi propia corporalidad. Y yo creo que eso es algo con lo que las personas que tenemos trastornos de ansiedad diagnosticados, o cualquier diagnóstico de la salud mental, podemos llegar a empatizar en el sentido de decir, no me siento seguro como en mi propia casa, que lo podemos llevar al plano de lo 3D cuando decís, me entraron a robar y de repente ya no me siento seguro en mi hogar. Bueno, es como esa sensación
Claro.
constante. Entonces, más allá de todo lo que podemos aprender cognitivamente sobre ataques de pánico o salud mental, yo creo que una parte fundamental del proceso es trabajar sobre el sistema nervioso para volver a sentir o empezar a sentir, si nunca lo sentí, que en mi cuerpo estoy a salvo y estoy seguro y puedo confiar en mí y descansar en mí y relajarme en mí. Y eso es un gran proceso que lleva su tiempo y que no se cambia con el mindset, que eso también es algo que yo siento que por ahí nos confundimos con todas las propuestas de cambia tu mindset, cambia tu manera de pensar. Y
Claro.
la mente sí, obviamente, hay un montón de cambios neuronales que suceden cuando empezamos a trabajar en nuestras creencias, pero también hay una parte que es la corporalidad, el soma, que necesita como realmente ser reprogramado para empezar a sentir seguridad.
Claro, porque también tiene su, o sea, también es una forma nuestro cuerpo de estar hablando con nosotros.
100%.
¿No? O sea, también es como que no solamente tenemos, a ver, no solamente estamos interactuando con nuestro cuerpo a través de palabras, sino que también hay células que nos están hablando.
Sí, constantemente, sensaciones, el lenguaje del cuerpo, estamos constantemente, nuestro sistema nervioso está constantemente buscando signos alrededor nuestro que indiquen que estamos a salvo, lo hacemos con las personas, lo hacemos con los ambientes, estamos constantemente como escaneando eso. Entonces, ¿qué es la
Claro,
seguridad para mí? Esa es
claro.
una re interesante pregunta para las personas que tenemos ansiedad.
Sí, 100%. Mira, yo sentí mucha ansiedad, no tanto con el tema de la enfermedad, sino con el tema del abandono, con los vínculos. Mi historia pasa capaz por otro lado y a mí me pasaba que yo podía estar con una persona que me amaba profundamente y que era súper fiel y un montón de cosas de seguridad, que igual nunca, por más fiel que sea, se puede enamorar mañana de otra persona, o sea, puede pasar, como que la vida no es estática, ¿no? Pero a mí me pasaba que vivía la ansiedad desde ese lugar de sentir que nunca nada de lo que haga el otro, ni de lo que diga el otro, me daba la confianza suficiente, porque obviamente yo no estaba contenta y no estaba feliz y no estaba segura en mi propia casa. Entonces, sí, como otras maneras también de entender que la ansiedad es esa inseguridad. O sea, me pareció buenísimo esto que dijiste, de que si yo no estoy segura en mi casa, no voy a vivir ni con seguridad una relación, ni con seguridad el dinero, ni con seguridad un emprendimiento, porque acá todo tiembla.
Sí, 100%. Y va más profundo que bueno, ah, bueno, cambiada de pensamiento. O sea, es como que es realmente un trabajo estructural y que es real que cuando hablamos de estos temas tenemos que hablar como de conciencia del privilegio y de la clase y de un montón de temas que por ahí en el mundo espiritual no se hablan, de que no todo el mundo tiene acceso a las herramientas de vanguardia para poder trabajar en todos estos temas. Y que va más allá de tener ganas, ponerle voluntad o no. Entonces, empezar como a abrir el juego a lo que son estas realidades, yo creo que también hace que lentamente puedan empezar a ser más accesibles para todos y todos podamos probar lo que se siente sentirnos seguros en nuestra propia casa, en nuestra corporalidad.
Totalmente. Nikki, háblanos un poquito de cómo llegaste a Human Design. ¿Qué es Human Design? Yo realmente sé muy poquito y me encantaría escucharte y que nos cuentes un poco tu historia con la herramienta.
Diseño humano es un sistema que se alimenta de muchos otros sistemas y yo siempre digo que no es mejor ni peor, es diferente, toma del sistema de chakras, del I Ching, de la Kabbalah, de la física cuántica incluso, de la astrología, de muchos sistemas, para crear sus propias normas, sus propias reglas, por así decirlo, que nos hablan de nuestra energía y de cuál es la mejor manera para que usemos la energía que tenemos y ante todo es la ciencia de la diferenciación, de la individualidad, o sea, celebra lo único que es cada humano y te dice, che, todo esto que en tu vida no está fluyendo es porque lo estás queriendo hacer como otra persona y no lo estás haciendo a tu manera. Entonces nos saca de la homogeneización que muchas veces nos quiere meter la sociedad a ser iguales al resto, a hacer las cosas como el resto, a ponernos objetivos que quizás a nosotros no nos importan, todo lo que hacemos, que lo hacemos por el deber ser, diseño humano agarra y dice, no, esto no, esto ya no.
No es por acá,
Cuando te
claro.
empezás a ser consciente de todo eso, también yo siempre digo que cuando lo ves es como que ya no podés dejar de verlo y cuando empezás a actuar de nuevo en automático o con viejas formas, hay algo dentro tuyo que te dice, acordate que esto no es por ahí. Y mi camino con diseño humano fue, tiene mucho sentido conociendo mi diseño particular, porque yo llegué hace varios años a diseño humano, me acuerdo que leí, investigué, calculé la carta, no entendía nada, me parecía súper complejo, todo lo que había estaba en inglés. Dije, no, esto es un quilombo y lo dejé. Y hace unos años una amiga me extendió la invitación para que empiece a investigar de nuevo en diseño humano. Yo soy proyectora y las cosas grandes de la vida a mí me llegan a través de invitaciones. Y ahí fue cuando empecé y empecé a estudiar y a investigar y a querer expandirlo, ¿no? Porque para mí realmente diseño humano fue muy transformador, fue como el catalizador de todo el cambio enorme que hizo mi vida en estos últimos 2, casi 3 años. Fue gracias a diseño humano, fue gracias a haber conocido la herramienta y experimentar, porque la herramienta por sí sola no hace nada, o sea, la teoría solamente Obvio. Leerla no te va a cambiar la vida, y eso también siempre lo digo. Fue el hecho de llevarla a mi vida y ver, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo pruebo con esto? Con todo esto que me hace sentido, y lo llevo a mi día a día y empiezo a ver qué sucede si dejo de forzar, y si dejo de creerme que tengo toda esta energía que no tengo, y si dejo de hacer todas estas cosas que me hacen sentir mucha amargura, y así fue lentamente transformándose mi vida a cosas que hago hoy que nunca jamás en la vida me imaginé que las iba a hacer. Yo siempre hablo de los viajes, por ejemplo, que ahora mi vida es como cada un mes viajar, y yo tenía la creencia de que ya estaba, ya era grande, ya no había podido hacer el work and travel cuando era chica, mi familia no me lo había, no teníamos los recursos para pagarlo en ese momento. Y dije, bueno, ya está, ya se me acabó, nunca más voy a viajar para vacaciones. Y ahora mi vida está dentro de, arriba de un avión, y era algo que para mí era completamente impensado. Y como eso, un millón de cosas más.
¡Wow! Tengo unas preguntas, porque yo escucho, soy proyectora, y llegué a esto a través de una invitación, y para mí es chino, y para muchas personas seguramente también. Entonces, contanos un poco, claro, que vos, al estar adentro de la herramienta, ¿te parece normal? Yo no entiendo nada de eso. ¿Qué quiere decir, primero, a través de una invitación? ¿Y por qué tiene que ver una invitación con que seas proyectora? Contanos un poquito.
Para empezar, tenemos 4 tipos áuricos y un subtipo dentro de uno de esos tipos, ¿no? Entonces tenemos a los generadores, manifestadores, proyectores y reflectores. Y esa es como la primera gran división que vemos cuando llegamos a diseño humano. Y es como que se va ramificando todo eso hasta llegar a la individualidad que somos cada uno de nosotros. Y cada tipo áurico tiene una manera que en diseño humano la llamamos una estrategia para moverse por el mundo, para navegar su vida. En el caso de proyectores, nuestra estrategia tiene que ver con esperar la invitación, ¿no? Entonces, cuando estamos en alineación y cuando nuestra energía está siendo usada de la manera correcta, las personas alrededor nuestro nos traen invitaciones para las cosas grandes de la vida, que pueden ser trabajo, mudarte, un vínculo, lo que sea. O algo que realmente vaya a transformar tu vida, como fue en este caso diseño humano. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿O qué nos dice diseño humano? Hay un solo tipo áurico que está diseñado para iniciar. Contrario a lo que la sociedad espera constantemente de nosotros. Andá, hacé, salí, empujá, mandate, hacelo. Entonces,
productividad.
Claro, es el primer choque, ¿no? Toda la vida me dijeron que si no me muevo, no voy a lograr nada. Y diseño humano viene y te dice, che, pero pará, veamos cuál es tu tipo y veamos cuál es tu estrategia y por qué no esperas. Y por qué no te fijas qué pasa cuando
Claro, sería como una energía más de receptividad, la del proyector.
Sí, la energía de los proyectores es una energía más yin, o sea, más de receptividad, más de que las cosas llegan a nosotros cuando estamos en alineación, más de la suavidad, más de la fluidez, y eso sucede también para reflectores, manifestadores, que son el único tipo que está diseñado para iniciar. Tampoco es que están iniciando 24/7 como la sociedad nos lo dice. Manifestadores inician manifestadores inician cuando está el pulso divino para iniciar, ¿no? Cuando aparece como un chispazo de energía adentro que trae una idea nueva que es súper disruptiva e innovadora, y ahí van e inician. Entonces es un sistema que realmente es muy distinto a todo lo que conocemos. Y al mismo tiempo hace mucho sentido cuando empezás a entender y a profundizar en tu diseño. Es como que decís, todo esto que yo tapaba y todo esto que era un saber intuitivo y todo esto que a mí me hacía ruido de la sociedad y todo esto que yo decía, Dios mío, no puede ser, y todo esto que cuando era chico me decían que estaba mal y que lo hacía mal y que lo hacía distinto y que tenía que hacerlo de otra manera, de repente es como que aparece de nuevo y decís, ah, no estaba tan mal. O sea, como que siempre supe ser yo. Y a lo largo de la vida, ese ser yo fue siendo tapado para que me parezca más al de al lado, para que haga las cosas más como tal, para que logre estos logros, para que ponga estas expectativas y logre estos objetivos, para que sea funcional a. Entonces, lo que tiene diseño humano es como un efecto de onda, es como cuando vos tirás una piedra a un espejo de agua. Cae la piedra, pero se empiezan a formar todos esos círculos y se empiezan a transformar las relaciones y la relación con la familia y con las amistades, mi manera de ver el mundo, cómo me muevo, cómo descanso, cómo trabajo. Es un efecto dominó el de diseño humano, por lo menos como me
Wow.
gusta enseñarlo y vivirlo a mí.
Ok, ¿y los otros? ¿Yo qué era?
Vos sos generadora manifestante. Vos sos el subtipo dentro de generadores, que son como generadores y generadores manifestantes, representan el 70% de la población, son la fuerza vital que mueve al mundo, porque son los únicos que tienen el centro sacral definido. En diseño humano tenemos centros, 9 centros
Wow.
energéticos, o de conciencia, o de presión, o lo que sea. Y generadores y generadores manifestantes vienen a mover el mundo, son la fuerza trabajadora, pero no como lo imaginamos, de, ah, bueno, tengo que estar esclavizándome 20.000 horas por día, sino vienen a hacer lo que los enciende, los que les genera satisfacción, a trabajar con lo que realmente les enciende el sacro, los mueve, los impulsa hacia adelante. Y eso es lo que después todos tomamos, amplificamos y estamos como vibrando, porque todos tomamos la energía de la vida de los generadores, los otros 3 tipos áuricos. Así
Mira.
que para ustedes la satisfacción y que lo que hacen le genere satisfacción es como el mejor regalo que le pueden hacer al mundo,
Y
básicamente.
es innegociable también
Es
para
innegociable,
al
sí.
sí, porque, o sea, lo que dices, digo, re, ¿por qué?
¿Eh?
Porque, o sea, sí, o sea, no, el otro día hablaba también con una amiga y le decía, nunca me costó irme de un lugar en el que no fui feliz. O sea, nunca, nunca, pero te digo, yo jugaba al tenis profesionalmente y cuando me di cuenta de que no era, me di cuenta de que no era y no era y me fui. Terminé de jugar y empecé a estudiar una carrera que no, también. Me di cuenta, dije, no, no es esto, va por otro lado. Y tal vez sí, fui como muy buscadora, y pero era como que desde una conciencia. Yo sentía como que había una conciencia en mí que me decía, ok, anda a probar, porque cuando pruebes, yo voy a estar ahí para decirte si resuena o no resuena.
Sí.
Y me tienes que escuchar. Yo era, sí, o sea, escuchaba mucho esa voz. Después trabajé en una multinacional y yo como que digo, no puedo entender cuando hay personas que están trabajando en un lugar durante 10 años y saben que no son felices y no se van. ¿Viste? Es como, no, no sé, como que yo siempre tuve ese fuego de decir, estoy acá, no soy feliz, mañana me voy. Y no me importa, no me importa si empiezo de cero, si la pileta está vacía, pero ambos escenarios son dolorosos. Prefiero el dolor de tirarme a la pileta vacía y de crear algo desde ese lugar. Quizás tiene que ver con mi
Sí,
tipo.
tiene todo que ver. Eso que estás expresando es una energía muy de generadores manifestantes, que vienen como a probar muchas cosas y a decir, bueno, esto ya me cansó, listo, a lo próximo, a lo próximo, a lo próximo. Crecen a través de la prueba y el error, evolucionan a través de probar, 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 probar. Es como una escalera que van ascendiendo y los peldaños son chiquititos y es como que voy uno, otro, 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 otro. Así es como la vida de los generadores manifestantes en líneas generales, ¿no? Así que sí, eso que vos llamás de esa voz, seguramente haya sido tu sacro, diciéndote, che, no, 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 no es acá o acá era y ya no es más y se acabó y vamos a lo siguiente y a probar lo siguiente y así. Así que sí. Y es muy interesante porque cada vez que generadores y generadores manifestantes están felices, vibrando satisfacción, todo el mundo lo puede percibir. Se siente mucho cuando estás cerca de una persona que es generadora o generadora manifestante y está sintiéndose satisfecho, satisfecha. Y es como les digo siempre, como el mejor regalo que pueden hacerle al resto de la humanidad, conocerse para encontrar eso que los enciende, para poder expandirlo para el resto.
Wow. ¿Y hay algún llamado al despertar en cada uno de los tipos, como por ejemplo, ¿no? Si el proyector, un proyector está ahí en la búsqueda, hay algo como que, ah, no sé cómo explicarte la pregunta que tengo, como alguna situación a la que hay que estar alerta o en observación, es decir, si me siento de tal modo, no es por acá.
Sí. Todos los tipos áuricos tienen algo que en diseño humano llamamos el no ser, que es una característica, algo que sucede, algo que se siente, que nos indica, no es por acá, justamente. Entonces, generadores y generadores manifestantes se dan cuenta de que no es por ahí cuando sienten frustración. Cuando se sienten frustrados, ahí ya saben que hay algo que no está fluyendo como tiene que fluir. Manifestadores cuando sienten enojo, bronca, rabia. Proyectores cuando sentimos amargura y se siente incluso a veces en la boca como una cosa, como una sensación amarga, como esto. Realmente la amargura de la vida está sin sazón. Y los reflectores cuando se sienten desilusionados, cuando la vida no me sorprende y todo es una desilusión. Y cuando aparece eso, que es muy característico y que cada uno seguramente si piensa en momentos de su vida puede darse cuenta en alguna situación donde haya aparecido esta emoción o esta sensación en el cuerpo, es uno mismo diciéndose a uno mismo, che, por acá no es, hay algo que hay que ajustar, cambiar, reformular, destruir y volver a construir. Y esa es como una gran brújula interna que todos tenemos para... Sí, para darnos cuenta cuando quizás entramos en piloto automático y caímos en viejas formas que no son las correctas para nosotros.
Claro, ¿puedes dar unas características, unas cuantas características de cada uno de los tipos? Así hay personas que nos están escuchando y digan, uy, quizás resueno más con esto. Y después contarnos cuál es, de qué manera cada persona puede conocer su tipo.
Bueno, lo primero es calcular la carta que se calcula para las personas que saben astrología o que alguna vez lo han hecho, se calcula como una carta natal con un software especial, ¿no? En mi web lo pueden calcular, lo tienen ahí gratis, sale la carta en español que les va a decir su tipo áurico. Necesitan
Buenísimo, pues
saber
yo
su...
se las voy a dejar ahí abajo del
Ah,
episodio.
dale. Necesitan saber su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento y el lugar de nacimiento se usa solamente para el huso horario. Así que si en la web no está exactamente, pueden buscar la ciudad más grande que tenga el mismo huso horario y es lo mismo. Y ahí van a poder ver su tipo áurico entre un millón de otras cosas más, pero bueno, como para empezar. Y generadores manifestantes son el 70% de la población, son la fuerza vital, son los que vienen a... Hacer, son los que tienen energía, mucha energía. Cuando están en alineación, tienen energía para todo el día. Vienen a conocerse a sí mismos en profundidad y a jugar con la vida, ¿no? A experimentar con la vida. Bueno, a ver qué es para mí, qué me enciende, qué no, qué se siente como un sí, qué se siente como un no para mí. Y a través de ese conocimiento es que pueden aportar al colectivo, como decía recién. Los proyectores componen el 20% más o menos de la población, componemos, somos los guías, los que vinimos a guiar y a traer nuevas formas de vincularnos con temas que suelen ser candentes como el dinero, la productividad, el trabajo, el descanso, la relajación, como a traer nuevas formas de vivir la vida realmente de una manera más suave y más orgánica y a mí me gusta pensar o sentir que también es... La manera proyectora es una manera más vinculada con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Recordando que somos parte de la naturaleza, no algo externo que está ahí afuera. Los
Como que es muy
manifestadores,
fiel a sus
perdón.
ciclos, digamos.
Sí, ciclos, descanso, momentos donde hay que trabajar, momentos donde hay que disfrutar, momentos donde hay que regenerarnos, guardarnos, momentos donde hay que florecer, así tal cual.
Okay, bien.
Manifestadores, 9% aproximadamente de la población, son el chispazo inicial, los que vienen a traer lo nuevo. Son personas que por lo general disfrutan de estar en soledad, son como los lobos solitarios, por así decirlo, porque necesitan tiempo a solas para que toda esta creatividad y este chispazo del pulso divino pueda caer y aterrizar y que lo puedan como traer para que todo el resto lo podamos como tomar y seguir a todo ese a toda esa chispa nueva. Y los reflectores son el 1% aproximadamente, son, son el tipo más raro, por así decirlo, y se dice que son como los jueces, vienen a reflejarnos y a mostrarnos todo lo que como sociedad tenemos para cambiar, mejorar, evolucionar. Están siempre como en el corazón de la comunidad y suelen o pueden vincularse a temas relacionados con salud, ecología, lo que es sustentable, leyes, cambios de paradigma que tocan colectivamente a todos. Y ese como un mini resumen de los roles. En mi Instagram tienen muchísimas guías con un montón de información sobre vínculos, trabajo, dinero, etcétera, por cada uno de los tipos áuricos si después quieren investigar ahí.
Buenísimo, pues también te voy a dejar tu Instagram ahí para que vayan a chusmear. Y hablas del sacro, ¿qué es el sacro?
El sacro es uno de los 9 centros que tenemos. Y
¿cuáles son los 9?
Tenemos desde abajo hacia arriba la raíz, el sacro, el vaso, el plexo solar, el corazón, el centro G, la garganta, el ajna y la corona, por último, ¿no? Entonces va subiendo. Uh-huh. Son similares al sistema de chakras, tiene sus diferencias. Y el centro sacral en diseño humano, los únicos que tienen definido, o si la persona tiene definido este centro, es generadora o generadora manifestante. Y es el centro vinculado a la energía vital, a la energía para vivir, para movernos por la vida. Por eso los generadores son los que tienen energía, más energía que el resto. También es el centro vinculado a la creatividad, a la sexualidad. Entonces, siempre que hay temas que se presentan en la vida, especialmente para generadores y generadores manifestantes vinculado a este centro, es interesante ver en dónde o en qué áreas de su vida no se están haciendo cargo de su energía o no están accediendo a su energía en su totalidad o están metidos o comprometidos en algo que los frustra o los apaga en lugar de encenderlos.
Wow. Uf, es un tema de mi vida, es dónde estoy dirigiendo mi energía. Y a veces sentir que, uf, acá, y sentirme como totalmente apagada, y en otros lugares sentir como una chispa, un fuego, que digo, wow, este lugar me está colaborando conmigo, y yo estoy colaborando con el lugar, y hay como una sinergia hermosa que es increíble, realmente.
Exactamente así. Exactamente así, sí.
¡Qué loco! ¡Qué locura! ¿Y cómo en qué cambió tu vida? ¿Cómo eras antes de saber tu tipo? ¿Y en qué cambió ahora? O sea, ¿cuáles son, digamos, los pilares así más importantes de tu vida que se transformaron a través de este conocimiento?
Todo. Yo vivía como una generadora. Vivía creyéndome que tenía un montón de energía y que tenía que estar todo el tiempo haciendo y que tenía que estar como muy hands on, tipo manos ahí a la obra, haciendo, empujando. Y mi vida se suavizó y se simplificó muchísimo y dio un giro 180 grados. Para mí ahora lo primordial es el espacio en mis días, el descanso. Que lo que hago sea bien pensado y que tenga un gran impacto porque no tengo energía constantemente. O sea, eso de creerme que tenía mucha energía me llevó también a muchos temas de salud, a un estrés crónico que me tomó mucho tiempo poder recuperarme, fatiga adrenal también completamente desbalanceada. Entonces toda mi vida se transformó para la búsqueda de la simpleza y también la búsqueda del tema de los proyectores, que es el éxito. Mi brújula es el éxito. ¿Qué me hace sentir exitosa? Y no el éxito de lo que por ahí pensamos como, persona exitosa es una persona que, no sé, tiene una casa de este tamaño y tiene una lancha. O sea, como esas cosas de la sociedad de, bueno, una persona que gana tanto por mes y hace compras.
Claro.
Sino lo que para mí se siente ser exitosa, como encontré el significado propio de esa palabra que también va mutando temporada a temporada, y esa es como mi brújula, y así es como me voy moviendo. Y bueno, mi novio también es proyector, él obviamente sabe de diseño humano más allá de por mí, porque hizo el curso, Para entendernos a nosotros nos sirvió un montón y así creamos nuestra vida, desde nuestros espacios de nuestra casa hasta los lugares donde nos mudamos, hasta los lugares donde viajamos, hasta el estilo de viaje que hacemos. Toda mi
Mira,
vida está.
súper interesante, me encantó.
Toda mi vida está atravesada por diseño humano, de la misma manera que está atravesada por el mindfulness y la conciencia plena. Es como ya parte de mí. Entonces,
Claro.
no estoy pensando en la teoría, que eso es lo que yo intento que suceda en los cursos, ¿no? Que no estén pensando, ah, bueno, esto es así porque la teoría, sino ya es algo que forma parte de mí y que lo reconozco en mí también, y también reconozco cuando siento la amargura, que me indica el momento de irte, salirte de este espacio, de este lugar, de lo que sea que estás haciendo.
Claro. Ahora, en cuanto al tema de la energía, ¿no? Cuando hablábamos de los generadores, yo pensando en mi tipo, hay momentos donde me digo, por favor, apaga, porque estoy como,
Esos
basta,
momentos
como.
de. En realidad, los generadores lo que necesitan es tener, gastar toda su energía todos los días. Entonces, a diferencia de lo que se les sugiere a los otros tipos, por ejemplo, generadores se les recontra sugiere que hagan ejercicio a la noche, antes de irse a dormir, para descargar todo y realmente sentir que agotaron todo eso que tenían dando vueltas adentro. Poder vaciarse de esa manera, descargar, encontrar prácticas que los ayuden a descargar al final del día toda la energía que les quedó dando vueltas, porque si no, sí, queda adentro, especialmente a la noche, pueden aparecer como insomnio, me cuesta dormir, me despierto muchas veces, tengo pesadillas, entonces probar con prácticas para descargar antes de ir a la cama, a ver si eso ayuda un poco. Y
Lo voy a
también sacar
probar.
el estigma de tengo que hacer menos, porque tenemos como dos estigmas. Tenés que hacer más y tenés que hacer menos. A los generadores, por lo general, les dicen como, no podés estar todo el tiempo haciendo todo esto, estás todo el tiempo al palo, te va a pasar, el cuerpo te va a pasar factura. Y muchas veces generadores y generadores manifestantes se dan cuenta de que cuanto más hacen, si están en flow y sienten satisfacción, mejor se sienten. Entonces, de nuevo, ahí también como cuántas veces la sociedad nos condiciona a una única manera de actuar, ser, movernos y
Uf.
quizás no necesitas hacer menos si sos generador o generadora, manifestante o no.
Claro, porque, wow, ah, qué loco, porque mira, a mí lo que me está pasando ahora, en este preciso instante, o sea, en ese preciso instante, pero en este momento de mi vida, es esto, es, trabajé bastante este último momento del año, porque todo el otro, toda la otra etapa del año fue muy dura. Falleció mi papá, bueno, pasaron muchas cosas como que fueron, me sacaron, digamos, de la vida como la estaba viviendo. Y esa última época del año yo decía, necesito sacar algo, realmente necesitaba sentí un fuego adentro que decía, necesito crear, porque si no me vacío hasta antes de que termine el año, es como que no. Pero me metí en tantas cosas que hoy digo, necesito un mes de vacaciones. Pero después digo, ¿realmente necesito un mes de vacaciones? ¿Yo voy a poder estar un mes de vacaciones? O sea, ¿me molesta realmente estar haciendo algo mientras estoy de vacaciones? Sea, por eso lo que dices de no hay una única manera, me encanta, me resuena 100%.
Sí, esa también es como otra, por ahí otro condicionamiento que es el de los generadores, que es como, necesito realmente tomarme todo este tiempo o necesito tomármelo desconectándome absolutamente de todo o estoy repitiendo como una narrativa que me dice que yo tendría que estar cansada, tendría que hacer menos, tendría que tomarme más tiempo para hacer las cosas. O sea, para mí lo más interesante es por lo menos hacernos los cuestionamientos, hacernos las preguntas. Después cada uno y cada una puede llegar a los resultados y las respuestas que sean, pero que las respuestas sean propias y que los movimientos internos sean propios realmente, y no sea algo que estoy repitiendo como loro y que ni siquiera me cuestiono.
Está buenísimo. Me encantó. Ok, entonces, para las personas que nos están escuchando, pueden ir ahí abajo en el link a hacerse la carta. ¿La carta?
Sí.
Y vamos a dejarles el link. Y vi que estás probando otra herramienta también. Contanos un poquito. Súper interesa. ¿Cómo es? ¿De qué se trata?
Cuando empecé a meterme en diseño humano, también empecé a estudiar y a aprender sobre trauma. porque creo que
Demón.
mucho, sí, mucho, si no todo de lo que nos sucede está vinculado a
Al
trauma, ¿no?
trauma.
A cosas que antes no considerábamos como traumatizantes o que no podíamos hablar de que eran trauma y que hoy ya la ciencia ha demostrado que trauma no es solamente lo que sucede y que pensamos que es una guerra, un accidente de avión, un robo, sino que son también cosas que fueron sucediendo y que se sostuvieron incluso muchas veces en el tiempo y que no hemos tenido como el espacio para liberarlo y que no hemos sabido
Procesar.
regularnos y que no hemos sabido o no hemos tenido las personas que nos acompañen a lo largo de nuestra vida para corregularnos, especialmente en la infancia. Entonces, para poder enseñar diseño humano con una perspectiva de trauma, empecé como a investigar, porque de nuevo, no es fácil decirle a una persona, bueno, esta es tu energía y esto es todo lo que tenés que hacer para alinearte con tu energía si no entendés que también esa persona tiene trauma asociado a todos esos temas, muy posiblemente. Y muchas veces al sistema nervioso, cuando lo queremos como manejar, lo terminamos sobrecargando y terminamos entrando en un estado de retraumatización o congelamiento o lo que sea, que termina siendo más perjudicial. Y así llegué a una práctica que se llama Somatic Breathwork, que es un sistema registrado en Estados Unidos, que toma algunas cuestiones de Somatic Experiencing de Peter Levine. Y me fui para allá a hacer la certificación y son sesiones grupales las que doy ahora. Para personas que tengan ganas de tener un espacio seguro para reconectar con su cuerpo y reconocer el poder que tienen adentro para sentir y que esté bien y sin miedo, ¿no? Y que lo que salga sea perfecto para mí y esté bien para mí poder expresarme. Así
Okay.
que,
¿Sí o sí es
entonces,
presencial?
no he sido así presencial, puede ser online también. Las sesiones online obviamente son distintas, pero no por eso menos poderosas. Yo he hecho para mí misma de ambas y las dos han sido completamente transformadoras. Y me está llevando como por un nuevo camino de estudiar el trauma y el sistema nervioso muy interesante y que estoy disfrutando un montón y que se va como también entrelazando con diseño humano, obviamente.
Gabor Maté está hablando muchísimo de eso.
Sí,
Es.
uno de los cursos que hice lo hice con Gabor Maté
¿En serio?
para poder nada, entender su perspectiva, obviamente, del trauma, que es una eminencia en el tema. Así que sí.
Bueno, a mí me dio una perspectiva también súper amplia como para poder lidiar con dar los cursos de mindfulness para ansiedad desde una perspectiva de trauma. Como no es solamente la mente que está anticipándose al futuro, o sea, ¿por qué tu mente se está anticipando al futuro y por qué tu mente quiere controlar algo? ¿Por qué necesitas controlar y por qué no puedes soltar? Claro, entonces ahí está, entras al dolor inicial, tal cual, no es el trauma necesariamente una guerra, no necesariamente es un robo, hay situaciones que se viven de manera traumática porque no pudimos apalabrarlas, no hubo sostén, no hubo gestión. Pero me encanta de lo que te vi, es que es experiencial, no sé si se dice así, es una
Sí,
experiencia.
es una experiencia de uno con uno donde la persona que sostiene, en este caso yo, lo único que hago es como sostener, o sea, la sanación sucede en presencia de un testigo empático, dice el autor del libro El cuerpo lleva la cuenta, que es un gran libro para empezar a comprender lo que el trauma hace en nuestros cuerpos. Y el rol es simplemente ese, ser un testigo empático de la sanación que cada uno está llevando adelante, que cada cuerpo tiene la sabiduría para hacerlo, que eso también para mí es súper importante. Recordar que tenemos el poder y la sabiduría interna para expresar lo que sea que haya que expresar, solo que hemos aprendido a no sentir y a adormecernos y a taparnos y a ningunearnos porque no está bien expresar, no está bien sentir, etcétera.
Sí, también un poco porque hoy la espiritualidad que vivimos es una espiritualidad un poco exigente, ¿no? Como un poco ilusoria, fantasiosa de vibra alto,
Todo el
estar
tiempo.
bien, gozar, disfrutar, y la parte oscura se la ve como innecesaria, no sé si es innecesaria, pero se la rechaza. Entonces, poder unir toda esta polaridad que es tan espiritual, sentirse mal como sentirse bien. Es tan
100%.
espiritual estar triste como estar feliz. O sea, es parte de esta experiencia humana. Nada, nada puede que esté fuera de, o sea, todo lo que está dentro de esta experiencia, de esta vida, es espiritual, porque es el reflejo del espíritu, de la creación. Así que, buenísimo, Nikki, no te quiero sacar más tiempo. En realidad, o sea, te sacaría más tiempo, sí quiero, pero vamos a hacer otro capítulo en otro
Con
momento. Te agradezco un montonazo y de verdad de corazón te felicito por todo el trabajo que estás haciendo, porque no solamente es el trabajo que estás haciendo, sino que me parece muy de valiente y una contribución amorosa hacia el mundo, utilizar tu propio proceso para transformarlo y unir herramientas y poder darlo a otros, ¿no? Es algo hermoso que hacemos y que creo que es una contribución real, real, real para la sociedad. Y me encanta la manera en la que tú específicamente la estás haciendo. Así que te súper,
gracias.
súper felicito.
Gracias, gracias, Ale. Un gusto para mí estar acá. Gracias por tus palabras. Yo creo que cuanto más vayamos abriendo estos temas, más personas se van a dar cuenta que es posible brindarse a través del dolor y no solo a través de, como vos decías, el vibra alto y esa idea de la espiritualidad blanca, vestida con una túnica que va como levitando por la vida y que en realidad es la humanidad lo que vinimos a aprender. Así que todas las herramientas, el mindfulness, la astrología, el human design, el tarot, lo que sea que nos ayude a conectar con
Totalmente.
nuestra humanidad, son maravillosas e igual de válidas en todos los caminos. Así que gracias, mil gracias por invitarme y cuando quieras
Ay, gracias
repetimos.
a vos. De
Gracias.
una. ¿Hay algo que nos quieras contar? ¿Estás por dar algún curso? Algo que se venga para invitar a las personas para que te conozcan más todavía.
En mi perfil de Instagram, siempre en el link del perfil, van a encontrar todo lo que viene, está siempre actualizado. Ahora para generadores, en marzo voy a tener un taller especial, un curso especial para satisfacción, para que puedan empezar a vibrar satisfacción desde la perspectiva de diseño humano. Y para todos los que quieran
¿Online?
probar sesiones, sí, online. Y para todos los que quieran probar sesiones de liberación somática a través de la respiración, eso lo encuentran siempre en el link de mi perfil. Así que los espero ahí. Gracias.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Nikki,
Gracias a vos,
y
Ale.
estamos en contacto. Cualquier cosita, yo les voy a dejar todo, todo, todo sobre ella, todo lo que hablamos. El libro que dijiste también, ¿me lo podrás repetir? Así también lo
Sí,
dejo.
te lo paso por WhatsApp si quieres.
Perfecto. Dale, dale, buenísimo. Así que bueno, te mando un beso
Gracias.
gigante y gracias a ustedes por estar del otro lado.
Adiós.